Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Este es el podcast de Mil Palabras. Hoy hablaremos de la posverdad y la nueva ética de los medios. ¿Será que todos los medios tienen ética? Te damos la bienvenida al episodio 172.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por estar en el podcast de Mil Palabras. Gracias por tu sintonía, por tu atención, por escucharme este cuento semanal donde hablamos de comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, en la comunicación organizacional, en la comunicación con los equipos de trabajo, en la comunicación con nosotros mismos. Es comunicación efectiva para comunicadores y para no comunicadores. Y hoy de pronto me voy a poner un poquito cantaletoso, pero quiero hablar sobre la llamada posverdad y cómo se relaciona con esta posverdad la ética o la nueva ética de los medios de comunicación. Como les digo, quizás en esta reflexión vaya a estar algo cantaletoso, pero no por ello va a dejar de ser interesante este episodio. En un momento, algunos ejemplos y algunas historias para explicar bien mi punto.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te cuenta exactamente qué tienes que hacer para producir un podcast desde cero. Allí compilo la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. También quiero invitarte a que escuches el podcast Somos Canciones. Semanalmente presentamos una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Los artistas, los géneros, las canciones que más les gustan a nuestros invitados. Historias de vida donde la música fue protagonista. Escucha Somos Canciones en Spotify. Simplemente entras a esta plataforma y digitas Somos Canciones.
Este episodio del podcast de Mil Palabras lo hacemos desde la carretera, con las manos en el volante y los ojos en la vía. El micrófono está pegado a mi camisa, así que nadie corre peligro. Antes de desarrollar el cuento de hoy, obviamente hay que también explicar cuál es ese concepto llamado posverdad. Y quiero ser muy preciso en el concepto, así que voy a recurrir a una definición de una fuente confiable en internet. Pero para encontrarla tengo que detener el carro porque ahí sí no puedo buscar manejando, ni mucho menos. Entonces voy a parar el carro cuando tenga oportunidad para leerles la definición de posverdad. A ver dónde puedo parar. A ver, por aquí ya puedo parar. Por aquí. Sí, a ver. Muy bien. Entonces digito posverdad y me encuentro con posverdad definición en Google. Y vamos con lo que nos encontramos en Wikipedia, que es una fuente confiable. Dice, posverdad o mentira emotiva es un neologismo que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos. con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, tal como lo define la Real Academia de la Lengua. Bueno, ya sí puedo volver a arrancar, que ya dejé de leer. Bueno, mucho mejor. Incluso la definición de Wikipedia está citando directamente a la Real Academia de la Lengua Española. Nos queda claro entonces este concepto de posverdad, donde la gente está tergiversando para acomodar las cosas a un prejuicio, a una preconcepción que tienen sobre algo. Me estoy acordando, y he citado varias veces en este podcast, el documental Social Dilemma de Netflix, y me acuerdo de uno de los testimonios más llamativos de un jugador de básquetbol de la NBA, de la liga profesional de este deporte en Estados Unidos. No me acuerdo el nombre del señor. Y él decía cómo durante mucho tiempo se dedicó a predicar que la Tierra era plana. Y lo interesante es cómo estuvo engañado durante 2 años y él mismo reconoce que estaba metido en un problema de posverdad, pues a las personas que él seguía en redes sociales eran tierraplanistas. Seguían con este concepto mentiroso de que la Tierra era plana. Y estamos viendo cómo ahora las cuentas en redes sociales, sea de personas naturales, o de políticos, o de empresas, no todas, no todos, pero muchos, e incluso las cuentas de los medios de comunicación, están recurriendo a esa posverdad con el solo objetivo de capturar likes, seguidores y de obtener contenidos virales. Esta posverdad, o estas mentiras, o estas verdades a medias, o estas conclusiones mentirosas que se dan a partir de interpretaciones de los hechos reales, es algo que de verdad es muy molesto. A mí la verdad me molesta mucho. Pero me molesta muchísimo más cuando ocurre en los medios de comunicación tradicionales o que toda la vida se han vanagloriado de ser medios de comunicación serios. Voy a hacer un contexto muy rápido o una aclaración muy rápida sobre el llamado concepto de ser objetivo. Algo que es realmente imposible de alcanzar. Y lo he dicho desde hace mucho tiempo, incluso antes de que existieran las redes sociales. Ningún periodista, ningún medio de comunicación puede alcanzar la objetividad. Y no es culpa de ellos. Desde el solo instante en que un periodista decide que una noticia es más importante que otra, que merece la primera plana de un periódico de papel, o que merece varios titulares con varios ángulos o varios desarrollos de la noticia, o que deja la noticia durante más tiempo, o que sigue desarrollando la noticia día tras día, día tras día, en ese momento el periodista y el medio dejan de ser objetivos. Pero esto no es algo malo. Simplemente algún criterio profesional que tienen los invita a darle más importancia a una noticia sobre otra. Los ejemplos son muy sencillos. ¿Cómo vamos a dejar de decir que el COVID-19 no era una noticia importante durante el tiempo más duro de la pandemia? Había que hablar de esa noticia. Había que reseñar esa historia con el número de muertos, con los desarrollos de la vacuna, con los problemas de la vacuna, con la manera en que se iba a vacunar, cuando llegaban los picos, cuando empezaban a disminuir los picos. Por ejemplo, a un periodista, ¿cómo lo vas a juzgar? O a un medio, cuando le da más importancia al triunfo de la selección de tu país por una eliminatoria al mundial o en un mundial de fútbol, le da más importancia a eso que al segundo lugar de un esgrimista, también de tu país, que terminó en esa posición en un torneo internacional para menores de 16 años. Claro, le va a dar más importancia a tu selección nacional de fútbol, por muchas razones. Y ahí el medio y el periodista están dejando de ser objetivos. Así que quiero como mencionar esto primero. El problema de ética o el mal manejo de la verdad dentro de esta llamada posverdad no es un problema de ser objetivo o no. Son dos problemas diferentes y como acabo de explicarles, esa llamada objetividad, ese ser objetivo, jamás se va a dar. Entendiendo entonces que los medios y los periodistas no pueden ser objetivos, como alguna gente creyó que podían serlo, es importante concluir entonces que los medios y los periodistas también tienen opinión, tienen manera de interpretar o de darle significado a las cosas que ocurren. Y esto es totalmente válido y lo vemos con periodistas que opinan sobre el desempeño de un equipo de fútbol, o que opinan sobre el programa de gobierno de un candidato, o que opinan sobre la gestión de un gobernante. El tema obviamente es cómo se opina, ¿Se opina basado en argumentos o se opina basado en mentiras o en esta llamada posverdad? Pero sí, los medios y los periodistas terminan resignificando las cosas, interpretándolas, y esto yo creo que hay que aceptarlo como parte del juego. No lo veo necesariamente como un problema, como también uno se puede encontrar medios de comunicación. Voy a poner varios ejemplos. Algunos pueden estar más centrados en crear empresa, entonces los contenidos editoriales son más de economía, más de marketing, más de administración de empresas, de finanzas. Probablemente sus periodistas y su director van a defender más la libre creación de empresa, el libre comercio, y eso es válido. Habrá otros medios más enfocados en hablar de política y puntualmente podrán ser admiradores de un partido en particular. Entonces, lo que reseñan tiene que ver más con ese partido. El problema está es cuando lo que cuentan los medios de comunicación no es verdad. Es decir, el problema no está en el significado, en la interpretación, en la opinión, sino en las cosas y en los acontecimientos que presentan como hechos verdaderos y que no lo son. Y esta práctica surge especialmente con esa necesidad que les mencionaba al principio de generar viralidad, lecturabilidad, consumo de contenidos, clics, likes, seguidores en redes sociales. Digamos mentiras porque es una manera de generar popularidad de nuestro medio, de nuestras noticias. Yo trabajé varias veces en medios de comunicación y entiendo que la labor de las personas que creamos contenidos no es solamente asegurarnos de que creemos un buen contenido o que se cuente bien la noticia o que se presente bien la pieza de entretenimiento que tengamos que presentarle a la audiencia, sino que una de nuestras funciones era tratar de entender cómo tener o más lectores o más televidentes o más oyentes, que fue lo que me tocó a mí puntualmente tratar de defender, construir audiencia. Y eso es válido. El tema es, ¿debemos hacerlo a punta de mentiras? ¿Tenemos que usar la mentira para provocar esa acción de consumo de medios? Y quizás alguien que maneje un medio de comunicación, digámoslo así, más light, más informal, se pueda sentir tentado a decir mentiras para cautivar audiencia. Y podrían ser mentiras piadosas o mentiras que no terminan afectando a nadie. El problema es cuando la práctica llega a periodistas y a medios que están tocando información sensible. Y ya lo estamos viendo, infortunadamente. Voy a poner dos ejemplos. Hay un medio de comunicación que podría decir uno que si dicen una mentira, pues no es que vaya a afectar mucho la salud pública mundial o vaya a desestabilizar una región o vaya a causar una guerra, ni mucho menos. Pero manejan un tema que es de mucho interés para las personas y es muy molesto de verdad que estén trabajando los titulares a punta de mentiras o titulares engañosos para causar el clic. Me refiero a futbolred.com de Colombia. Se volvieron unos maestros del engaño. Los titulares son absolutamente amañados a medias para lograr ese clic. Sí, quisiera tener aquí varios ejemplos, pero es que los aburriría. Alguna vez, por ejemplo, un partido que se sabía que no iban a transmitir en Colombia, un Real Madrid-Barcelona, pusieron en su link, aquí en vivo, Real Madrid-Barcelona. El titular era ese. Y tú entrabas a la noticia esperanzado y el en vivo de ellos era reportar lo que iba pasando en el partido. 4 minutos de partido, acción de riesgo a favor de Barcelona. Ese era el en vivo de ellos. Entonces, alguien del equipo editorial de Fútbol Red dirá, no, pero es que no es verdad, porque sí lo cubrimos en vivo. Lo que pasa es que no es en video, sino que vamos reportando lo que pasa aquí minuto a minuto. Alguien de ellos lo podrá defender de esa manera, pero termina siendo una mentira. Y pilas, las personas detrás de Fútbol Red es gente muy buena. O sea, son maestros de la redacción y del engaño. Saben cómo crear ese titular mentiroso para generar ese clic y darte la vuelta después con la noticia. Es que de hecho han quebrado esa regla del periodismo de contar desde el primer párrafo quién, qué, cómo, cuándo. No, ellos ponen todo un contexto, toda una historia larga antes de llegar al punto. ¿Con qué objetivo? Para mejorar los índices de lecturabilidad, para decirle a los anunciantes, mire todo el tiempo que se queda la gente en nuestro medio. mire que somos muy atractivos para que usted compre publicidad acá. Es mejorando esos índices de consumo de contenido. Pero es basura lo que están ofreciendo, porque engañan a la gente, porque dan vueltas antes de llegar al punto central de la noticia. Una noticia que muchas veces no es verdad, o que es una verdad a medias, o si es una verdad, muchas veces es una estupidez que no corresponde con el titular rimbombante y de gran expectativa que generan en primer lugar. Y bueno, entonces Fútbol Red se está portando casi que como una red social, no titulando como un medio de comunicación, sino como una red social. Yo creo que hay que hacer una diferencia. Aunque tanto una red social como un medio de comunicación publican contenidos, yo creo que hay que guardar las distancias y entender cada una para qué sirve. De hecho, las noticias más populares ahora de Fútbol Red son el escándalo de la pareja de tal, las fotos de la pareja de tal futbolista, los memes. Uy, malditos memes, sí que me molestan. Pero hay noticia en función de los memes. Nacional perdió con el Tolima y hay memes. Junior perdió con Oriente Petrolero y hay memes. Vea los memes. Esa es la noticia, que hay memes. Increíble. O lo de las mujeres, eso sí me da mucha risa. Por ejemplo, hay un jugador que tuvo una actuación destacada en un partido, o que se acaba de lesionar, o que acaba de firmar un contrato con un nuevo club. Entonces inventan la noticia. Fulana de tal, la musa que inspira a este jugador. Y producen contenidos con eso. Bueno, listo, ahí no hay tanto problema. Nos presentan la mujer de un jugador, que en la mayoría de los casos salen mujeres muy lindas en esas fotos. Pero eso es un portal de fútbol, en serio. Y están comportándose como red social, buscando clics. No buscando dar una noticia, sino buscando clics y seguidores. Resulta que Fútbol Red pertenece a una de las casas periodísticas más importantes de Colombia. La casa editorial El Tiempo. El Tiempo, el portal de internet más visitado en Colombia. El Tiempo, no solamente una casa editorial notable, sino que es el periódico más influyente de nuestro país. Su portal, eltiempo.com, es el más visitado en Colombia. De hecho, este podcast está alojado en la sección de blogs del Tiempo y quizás si la gente del Tiempo escucha este podcast, pues de pronto se van a molestar y quién sabe qué acción tomen. Pero la verdad lo voy a decir porque ya me está molestando no solamente lo de Fútbol Red, sino algunas actitudes recientes que he empezado a notar más o menos desde marzo de 2022 en los contenidos del Tiempo. También están apelando a mentiras a medias. Una mentira, por ejemplo, es titular: accidente aéreo con tragedia en Cartagena, 39 muertos. ¡Pues madre, qué pasó! ¡Puto, un accidente, 39 muertos! Vas a ver la noticia y están reseñando una historia que ocurrió hace 30 años. ¿Para qué? O sea, ni siquiera te la están presentando como hace 30 años ocurrió esto. No, no, no. De entrada el titular ya te está engañando. Ya te está condicionando a pensar que hubo una tragedia aérea y que tienes que ir a consultar la noticia. O también hubo otra reciente como el atraco que salió mal en Cali, 16 personas muertas. ¡Uy, madre, un atraco, 16 personas muertas! ¿Qué es esto? No, es una noticia de hace 40 años. Y les dio por volver a traer ese tipo de información de porquería, entre otras, porque es que no nos digamos mentiras. ¿Para qué te sirve entender cómo un atraco salió mal y se murieron todas esas personas? ¿Estás honrando la memoria de los muertos? ¿Estás ayudando a los policías a entender cómo evitar atracos? No, en serio, ¿para qué sirve esto? Lo único que sirve es para robarte energía, para indisponerte. No sirve para absolutamente nada. ¿O le aporta al periodismo eso? ¿O es una cátedra de cómo se escribe una buena crónica? ¿Ayuda a mejorar en algo la seguridad de las ciudades contando una noticia de orden público antigua que no significa nada? Pero son las ganas de generar clics. Y yo que analizo el tema y veo el top de las noticias más leídas, esas noticias de mierda aparecen en los primeros lugares del Tiempo y están logrando su cometido, lecturabilidad y clics. ¿Y dónde está la verdad? Es que presentar esas noticias viejas es una especie de mentira. Hubo otro titular en estos días que también me despistó mucho en el Tiempo. El titular decía: Karol G increpa al público que no le estaba prestando atención en un concierto. Yo no soy para nada seguidor del reggaetón, pero me llamó la atención el titular, especialmente porque La gente que sigue a Karol G, por ejemplo, mi hija dice que es una mujer muy echada para adelante, muy pila. Y aunque pues yo no aprecio mucho la música de ella, es una persona que hay que respetar porque ha llegado muy lejos. La han entrevistado personalidades de la televisión como Jimmy Fallon, por ejemplo. Y bueno, pues me interesa saber esta gente cómo se relaciona con el público o cómo metió las patas, entre comillas, increpando a unos asistentes a su concierto. Entro yo a leer la noticia y efectivamente, ¿qué hay de verdad? Pues primero que había unos asistentes a la zona VIP más concentrados en su celular que en el concierto de Karol G. Mientras todo el mundo estaba cantando y bailando, estos personajes estaban sentados cómodamente, sin prestar mucha atención y simplemente concentrados o concentradas en sus teléfonos. Hasta ahí todo bien. Era verdad, había personas elevadas, había personas desconcentradas del evento. La noticia continúa y cuentan cómo Karol G, de una manera muy amable, muy simpática, simplemente les dice: oigan, ustedes con esa boleta tan cara que pagaron, ¿cómo es que no están bailando ni cantando? Hey, disfruten el concierto, miren toda esta gente que vino, como está pasando de bueno, y ustedes no.
¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. Y hablando por teléfono, morro.
Dice el mismo cuerpo de la noticia que Karol G lo hizo de una manera muy amable y muy divertida. Entonces me quedé pensando, ¿dónde está la famosa acción o el verbo de increpar? ¿En qué punto está lo de increpar? Entonces pensé, ¿será que en mi cabeza hay algún significado, alguna acepción del verbo increpar que yo no conozca? Y me encuentro con que increpar es un verbo que explica cuando una persona regaña, reclama, llama la atención de muy mala manera, con términos fuertes, de una manera no deseada por nadie. Es decir, es una palabra fea. Entonces, ¿cómo así que Karol G increpó a estas personas si les reclamó de forma amable? Y alguien me dirá: hombre, Santiago, eso no vale la pena, ese es el mundo del entretenimiento. Pero eso está pasando en el periódico más leído de Colombia, en el portal más visitado de Colombia, en el referente del periodismo nacional, El Tiempo. Se empiezan a dar esas pequeñas licencias para decir esas mentirillas blancas, o mentiras piadosas, o verdades a medias. La hijo de madre posverdad. Y ese no es un tema de interpretación. ¿Estás increpando o simplemente estás haciendo un reclamo de manera amable? Una cosa es muy diferente a la otra. Y si así empiezan con estas noticias que aparentemente son inofensivas, ¿hasta dónde podrán llegar? En este sentido, lamentablemente, el tema dinero está mediando la información veraz. Hay otro tipo de contenido que se está viendo mucho en los portales de los medios de comunicación, no solamente del Tiempo. Lo ve uno también en otros medios aparentemente serios. Creo que lo vi en CNN, lo he visto en El Colombiano, en Semana. Y es que tienen unos enlaces disfrazados de noticia, pero que son portales de noticias falsas. Son contenidos comerciales disfrazados de noticias que cuando das clic te llevan a un portal rarísimo en el que probablemente están buscando vender otro tipo de productos, que te quieren enganchar quizás con otra publicidad, que están generando sus propios clics. Y esos portales dudosos están linkeados como publicidad en los portales de los medios. Y no está clara la diferenciación si se trata de publicidad o de noticia. Entonces uno encuentra titulares como: la esposa de Edison Cavani es quizás la mujer más bella del mundo. Ese es típico. Y así lo presentan, con la esposa de tal. Con todo tipo de personajes presentan ese titular engañoso. Y yo he caído, no les digo que no, yo he caído. Pero uno va y encuentras pura basura. Lo que haces es perder el tiempo. ¿Cuál es el otro titular que también tienen que es así engañoso? No creerás cómo luce hoy Cindy Crawford. Y así, con modelos que no vemos hace tiempos, entonces nos tratan de picar la curiosidad. Uy, yo quiero ver cómo está Cindy Crawford hoy. ¿Cómo está? ¿Está bien? o está normal, o es una señora que ya envejeció, no es tan linda como antes, pero está bien. Y así, a punta de mentiras. O esta es la casa que acaba de comprar Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Puros titulares mentira. Y están avalados por medios de comunicación muy importantes en Colombia. Y la advertencia de que es un contenido patrocinado es pequeñita, es chiquitica. Se funde muy fácil con las noticias verdaderas o con las noticias que realmente nos importan a nosotros, los que consumimos sus contenidos. Con relación a los contenidos patrocinados, tenía un comentario por hacer hace mucho tiempo. Yo entiendo que los medios de comunicación tengan que vivir de la publicidad. Entiendo perfectamente que hay piezas de contenido que no son el típico aviso o el típico comercial que dura 30 segundos, sino que puede ser publicidad montada como contenido. Por ejemplo, los famosos infomercials de la televisión o los famosos publireportajes dentro de los medios escritos. Y digamos que los medios escritos están advirtiendo que es un contenido promocional, con un subtítulo muy pequeño, pero al menos lo están advirtiendo. En televisión normal, cuando la vemos, que ya la vemos muy poquito casi todos, cuando nos encontramos con un infomercial, también te hacen saber que es un contenido pago, que no es avalado por el canal. Yo lo que no entiendo es por qué las emisoras de radio, y voy a poner un ejemplo puntual, la W de Julio Sánchez Cristo en Colombia, que tiene un negocio tan próspero, y felicitaciones por ellos, qué bueno que lo tengan, donde hacen remotos o transmisiones en vivo desde centros comerciales, desde restaurantes, desde puntos de venta de vehículos, desde ferias comerciales para comprar vivienda o para comprar automóviles. ¿Ellos por qué no dicen que ese es un contenido patrocinado? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué le dan cambio a un corresponsal como si fuera una noticia o como si fuera un evento de interés general? Entonces de la nada arranca una de las corresponsales: hola, estamos acá desde el punto de venta, no sé qué, vendiendo el más reciente vehículo con no sé cuántos cilindros y caballos de fuerza. Le recordamos que tenemos unas tasas de interés del 0.02% para que te lleves ya mismo este vehículo. Es puro comercial, pero no, lo presentan como una noticia, como si fuera el cubrimiento de un evento. Y yo creo que tienen la responsabilidad ética de decir, esto es un comercial. Este contenido es patrocinado. Porque es que los medios tienen que vivir de algo. Pero tienen que advertirle al oyente cuando el contenido es pagado por un sponsor. A todas estas, hay que entender en este momento que los medios de comunicación están tratando de encontrar su manera de existir y de prosperar en este universo de redes sociales. Lamentablemente, su función como medios de comunicación que tienen que manejar la verdad se está empezando a fundir. Hay una línea gris entre los contenidos simplemente por generar clics y los contenidos que necesitan ser contados de manera veraz. Tengo que decir que tienen que competir, que diferenciarse de los medios alternativos, oscuros, que sirven a intereses particulares. Tienen que diferenciarse de las redes sociales, de lo primero que entrega el buscador de Google. Entiendo perfectamente que tienen que buscar su espacio, que tienen que competir por posicionamiento en motores de búsqueda, por clics, por lograr más seguidores, por captar la atención de las audiencias. Pero sinceramente no lo pueden hacer a costa de la verdad. La función de un medio de comunicación de noticias o tradicional es seguir entregando la verdad. Así tengan posición editorial, así le quieran dar un significado especial a las noticias, pero deben defender la verdad sobre todas las cosas.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te cuenta exactamente qué tienes que hacer para producir un podcast desde cero. Allí compilo la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. También quiero invitarte a que escuches el podcast Somos Canciones. Semanalmente presentamos una conversación con gente que sabe de música y ama la música. los artistas, los géneros, las canciones que más les gustan a nuestros invitados, historias de vida donde la música fue protagonista. Escucha Somos Canciones en Spotify. Simplemente entras a esta plataforma y digitas Somos Canciones.
Bueno, quería hacer un podcast diferente, con algo de reflexión, algo de preocupación, porque de verdad, ¿quién nos va a estar informando? ¿A dónde irán a llegar los medios? Y no hago la pregunta partiendo de la manera en que mucha gente se la ha hecho recientemente, es ¿cómo van a sobrevivir? No, pues ya se las están arreglando y están ganando dinero, pero el tema es ¿cómo van a seguir manejando esta época de posverdad? ¿Cómo van a respetar la verdad? ¿Cómo van a honrar la verdad? Si crees que este cuento, esta reflexión le puede servir a alguien, por favor compártela, ya bien sea con un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o un colega. Ya sabes, mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Recuerda además seguirnos en tu directorio de podcast preferido. Estamos como en 20 directorios de podcast. Algunos de ellos, los más populares en América Latina, Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. En la publicación de contenidos, John Edison Montoya. En la producción y montaje, Gabo Quintero. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.